Muy buenas tardes. Bienvenido. Me escucho flojito, compañero. Ahora sí. Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas todos a esta hora primavera que tenemos aquí cada mañana en Radio Lebrija. En este momento, bueno, pues yo pensaba venir de invitada y vengo pues para conducir el programa hasta la 1:30 de la tarde que estaré con vosotros. Yo por mí encantada. Y aquí pues vamos a tratar de informarte de muchas cosas que van a suceder en estos próximos días, porque tenemos, uy, overbooking de actividades. Buenas tardes, Antonio Jaén Jr.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Uy, yo tuve un flow, yo muy fuerte.
Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, aquí están mis compañeros al pie del cañón, como siempre. Y tengo por aquí, bueno, pues a dos personas que para mí también son muy apreciadas, muy queridas, porque son compañeros del aula abierta de mayores. Muy cerquita de mí tengo a Paco Jiménez, alumno. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y a su lado se encuentra nuestro coordinador del aula abierta de mayores, José Sánchez. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues venimos a hablar de muchas cosas que tenemos allí en estos días y que tenemos mucha ilusión de anunciarlas. Pero primero vamos a hablar un poquito, José, porque todavía hay quien me dice que es el aula abierta de mayores, le confunden con el colegio de adultos. Vamos a hablar de que tenemos un aula abierta de mayores que lleva ya muchísimos años.
No, bueno, el programa aula abierta de mayores es una propuesta de la universidad, en este caso de la Pablo de la Vide de Sevilla, en el cual estamos integrados 24 sedes, 24 localidades, y lo que se ofrece a la ciudadanía en general, mayores de 50 años, es un programa de actividades muy amplio, desde el punto de vista científico, cultural, recreativo, lúdico, de aprendizaje y de experiencia, fundamentalmente. Uh-huh. Engloba muchas cosas más que no meramente lo formativo, como sería el centro de adultos, ¿no? Uh-huh. Es decir, es una persona, no se requiere titulación, no se requiere estudio, pero sí, bueno, pues un nivel de conocimiento mínimo y sobre todo, muchas ganas de participar.
De aprender y de saber que, bueno, que hay muchas actividades en las que se puede participar, unas más divertidas, otras menos, más serias, pero bueno, que dan, son una especie de charlas que nos dan o de clases que nos dan, donde no hace falta ni llevar material, donde no tienes que escribir, donde no tienes que examinarte, porque, como bien decíamos, a lo mejor al decir la palabra universidad se encuentran como que no están preparadas para ir a esas clases, que pueden ir, como tú bien dices, a partir de los 50 años, todas las personas que quieran.
Sí, como he dicho antes, no se requiere formación, es simplemente ganas. El programa es bastante amplio, tiene una estructura fundamental que se basa en charlas, ponencias, de diferentes materias, de diferentes ámbitos, prácticamente tocamos todo, y esas materias pues son impartidas por profesorado de la universidad, es verdad, pero siempre adaptado al público, al nivel de las personas que tenemos como alumnos y alumnas. Y tenemos después una importante colaboración de lo que nosotros llamamos docentes colaboradores locales, uh-huh, a los cuales aprovecho esta oportunidad para darles las gracias por su tiempo y su dedicación. Esa es la estructura básica del programa, pero luego eso se complementa de muchas otras actividades, entre ellas el teatro que hoy vamos a comentar.
Que vamos a presentar. Paco, cuéntame tu experiencia, ¿desde cuándo estás tú en el aula abierta de mayores?
Bueno, yo ya este año...
Acércate un poquito más el micro.
Yo este año ya cumplo un ciclo de 6 años, ¿no? Y en el que, bueno, hablabais antes de las experiencias. Yo creo que para conocer de una forma efectiva el aula de mayores hay que participar, porque es lo fundamental, participar, conocer. Ahí hay muchas particularidades que te podía contar, pero una de las que yo creo que son fundamentales es que, mira, nosotros los conocemos todos aquí en Lebrija, prácticamente todos los que estamos en el colegio nos conocemos, pero claro, nos conocemos de vernos en la calle, pero cuando tú lo has tratado, cuando tú los tratas, cuando los tratamos allí, cuando interactuamos allí, cuando vemos que somos gente que queremos aprender y que queremos participar también, es cuando te das cuenta de lo importante que es el aula, ¿no? Yo te podría dar un ejemplo. Yo conocía a una persona aquí de toda la vida, pero me ha dicho, ¿tú la has tratado? Pues yo tenía un concepto muy concreto de esa persona. Cuando le he tratado, cuando nos hemos tratado, pues ahora tengo otro concepto diferente.
Diferente. Además, yo creo que igual que decimos a los pequeños que hay que escolarizarlo para que socialicen con otros niños, para que interrelacionen entre ellos, pues lo mismo pasa con los adultos.
Claro.
Nos vamos aislando un poco ya cuando somos mayores, cada uno en su trabajo, en su casa, y esto nos vuelve a llevar un poco más a eso, a tener compañeros, como yo digo. Además, que tú lo ves y dices, uy, mi compañero de clase, uy, mi compañera. y hacer actividades como las que vamos a hablar ahora, que son súper divertidas.
Y claro que para eso, para que ocurra esto, pues tiene, para que haya estas actividades, son las que de alguna forma nos unen, nos compenetran y nos damos cuenta de que podemos hacer muy válido y podemos aprender muchas cosas. Y bueno, eso es fundamental para que este aula dure tanto tiempo, ¿no? Sí. No solamente en Lebrija, porque también tenemos actividades fuera de Lebrija, como hace poco tiempo hemos tenido una muy reciente, en la que de verdad pues encontramos ese paralelismo que tenemos con otras uh-huh. personas de otros pueblos, que tienen las mismas inquietudes, los mismos problemas, las mismas ganas de aprender y las mismas ganas de colaborar. Y ahora pues hablamos de esta que vamos a hablar hoy, que ya llevamos unos cuantos años haciéndola uh-huh. y que ya tiene un cierto caché a nivel de la universidad y de los compañeros de otros pueblos.
Uh-huh. Hablaba Paco, José, de esa actividad que hemos hecho hace poco, de visitar otro pueblo, porque hay gente que dice, yo me voy a apuntar porque van a muchos viajes. Vamos a ver, que no somos una agencia de viajes, que se hacen unos viajes programados a la sede de ese año, porque cada año un pueblo hace de sede y recibe a las demás aulas abiertas y le muestra su pueblo, ¿no? ¿Cómo ha sido la de este año?
Efectivamente, nosotros dentro de lo que es la programación del aula incluimos dos, llámalo visitas culturales, formativas, muy formativas uh-huh. y muy de relación con los otros pueblos y de formar lazos de luego de que nos devuelvan la visita, como ya hemos programado.
Bueno, más, ¿no? Tenemos el teléfono dado allí porque todas querían venir a Las Cruces, todas las compañeras, que casi todas eran sí, compañeras.
En este caso, este año, lo que es la visita última que hemos realizado a la Puebla de Cazalla, responde a una programación de la universidad que cada año ofrece a una localidad dentro de las 24 que formamos parte, ofrece la posibilidad de actuar como cicerones, como anfitriones en su pueblo del resto de las sedes. Uh-huh. Y a nosotros, pues, bueno, elegimos el día 14 de abril para visitarlos y fue un día magnífico, donde ellos tuvieron la oportunidad, efectivamente, de volcarse, no solamente en mostrarnos ellos mismos lo que tiene su pueblo, más o menos, que eso es lo que tiene menor importancia, sino de volcarse como persona y ofrecernos ese talante que tenemos en general todos los andaluces, ¿no? De cordial, de tolerante y de facilitar a todo el mundo todas las cosas,
fue un día precioso. Bueno, pues ahora vamos a irnos ya, vamos a meternos en materia, porque vamos a hablar del teatro que vamos a representar, y me incluyo porque yo también estoy en el... Uy, he salido hasta en el cartel. Yo he dicho, mira, me han puesto los carteles para que digan que...
Nunca mejor dicho.
Pero bueno, un teatro que no es la primera vez, porque lleváis ya una trayectoria. Yo llevo un par de años solamente apuntada en la web abierta, pero usted lleváis ya unos cuantos, ¿no?
Bueno, nosotros... Como aula llevamos 12 años. Cada uno de esos años la universidad propone a todas las sedes el trabajar sobre un tema. Ese tema tiene la libertad la sede de elegir el formato en el que lo quiere desarrollar. Uh-huh. Te da unos tiempos, que pueden ser 25, 30, 35, 40 minutos. Y el formato a elegir, pues que puede ser simplemente un tema audiovisual, un vídeo, un montaje, una parte que sea de escenificación directamente allí, más un vídeo, más un comentario, más un PowerPoint, es decir,
es muy abierto.
Pero nosotros siempre hemos intentado incluir el teatro, aunque no fuera al completo, pero siempre una parte de teatro, una parte de dramatización, con lo cual conseguimos primero que la gente lo disfrutara más en los preparativos y además aumentar el número de personas que participan, que es lo que nosotros queremos, que cuantos más, mejor. Uh-huh. Entonces, bueno, pues ya te digo, desde los 12 años que llevamos trabajando, prácticamente el primer año ya incluíamos trocitos de dramatización. Mira, es curioso, da la casualidad de que el primer trabajo que presentamos a la universidad fueron Las Cruces.
Fíjate.
Las Cruces de Mayo, porque nos dieron la oportunidad ese año de decir, vamos, elegir el tema que tenga que ver con tradiciones, pues etcétera, fíjate, etcétera, etcétera. Pues nosotros nos vino el pelo. Claro. Y nosotros montamos allí una cruz. Nos faltó llevar los caracoles por la hora que era y las abascorchas, pero por lo demás hicimos una representación con baile, con cante, con flores, con todo el mundo bailando.
Bueno, y
ese fue el primero, así que ya
claro,
te digo.
Y después hubo, hace un par de años, sí, una chirigota.
Efectivamente, hace 2 años nos tocó el tema de contar la historia de tu pueblo basada en aquellos aspectos que quisiéramos destacar. Nosotros ya habíamos trabajado previamente un par de veces el tema de con Elio Antonio y con las calles más representativas y los nombres que llevan ya habíamos hablado sobre la historia de Lebrija, entonces era un reto más. Yo, sinceramente, a mí el tema de la chirigota es algo que me gusta, fundamentalmente escucharla, claro. ¿Vale? Pero es verdad que me gusta, y yo tenía una en especial, que la del chirigota del Lobe, ¿vale? Que era una chirigota con clase. Y eso me dio a mí la idea ese año, de decir, bueno, pues vamos a contar la historia de Lebrija. Y la vamos a llamar Lebrija, una historia con clase.
Con clase,
y aquello, el doble sentido. Y conseguimos no ya solo escenificación, sino que era una chirigota tal cual, vamos.
Además que os volvisteis niños los que participaron con sus babis, con sus lazos, las niñas discutiendo en la clase, tirándose papelito, vamos, fue una cosa...
Una chirigota.
Es que tenía muchos esos alumnos, pobre el profesor, no había manera de dar clase.
Manolo.
Esos alumnos saltaban continuamente cada vez que tenía ocasión y nos contaban anécdotas, nos contaban canciones antiguas, nos contaban el enfrentamiento Sevilla-Betis, es decir, aprovechaban cualquier momento para interrumpir la clase.
Unos niños revoltosos.
Exactamente.
Bueno, pues ahora, el año pasado también fue una muy bonita que decía, somos mayores y qué, para decir que ahí estamos, que tenemos ganas de hacer cosas, de disfrutar. Y este año pues nos hemos ido a una muy bonita porque tiene unos mensajes muy importantes, aunque lo hagamos en tono de humor, porque siempre es bueno. Yo digo eso, yo voy al teatro y yo prefiero una obra que yo me ría que yo vaya a llorar. Entonces siempre se trata, ¿no, José, tú como director de la obra y como guionista, de decir lo que queremos decir, que son temas muy serios, pero con tono de humor, ¿no? Para que la gente podamos sacarle al menos una sonrisa, ¿no?
Efectivamente. Nosotros la verdad es que somos un grupo que la mayoría de los trabajos que hemos hecho siempre hemos mostrado un aspecto reivindicativo, en cierto modo, pero nunca hemos utilizado un tono serio, un tono acusador, siempre un tono donde la gente se lo pase bien, que después haga la lectura que crea conveniente del tema. Nosotros invitamos a que la gente escuche el mensaje y luego cada uno haga su traducción. Pero siempre, siempre, desde un punto de vista cómico. A veces tiene más margen y otras veces menos, pero eso es el objetivo nuestro.
El título ya de entrada lo dice todo. Tenemos por ahí el cartel, ¿no, Alex? Si podemos ponerlo, ahí está el cartel. Ahí estoy yo con mi delantal Maruja. y bueno, decimos uno más uno e igual a dos. Ni más ni menos. Así que por lo pronto lo que queremos es igualdad total entre hombres y mujeres. Cuéntame un poquito de dónde surge esta idea, José.
Bueno, pues fue complicado elegir el título. La verdad es que fue complicado, porque ahí ya es un tema pues muy tocado, lógicamente, ¿vale? Y está muy bien que se siga tocando. Y entonces era complicado elegir un tema que llamase la atención. No conformarnos con el típico tema de decir igualdad hombres y mujeres, que parece como muy soso y muy manido, ¿no? Era buscar algo pues curioso que llamara la atención, pero que a su vez tuviera un símbolo, representase un mensaje fuerte y concreto. Si analizamos el título, pues está muy claro, es decir, una más uno. ¿Vale? No es uno más uno.
Sí, he dicho, yo creo que he dicho uno y es una.
Ya empezamos con la diferenciación. Sí. Una más uno. ¿Vale? Igual a dos, evidentemente. Y muy importante la segunda parte del título, que es ni más ni menos. ¿Vale? Nosotros lo que planteamos es una lectura igualitaria por ambas partes. Es decir, nadie se puede ofender ante lo que decimos, porque además de que le puede hacer gracia, seguramente que en gran medida lo va a compartir, ¿vale? Entonces lo que buscamos es que el mensaje al final lo que pretende es que nos unamos todos, hombres y mujeres, mujeres y hombres. Tenemos una meta común y es de eso de lo que se trata.
Cuéntame un poco de qué va tu papel, Paco, dentro de que no haga spoiler.
No, lo que pasa es que yo, lo que decía José, es que lo que hacemos es de alguna manera desgranar ese tema, que es un tema, como bien se ha dicho, profundo, importante, serio. Nosotros lo que intentamos es darle una visión un poco más cómica para intentar llegar de una forma diferente sin dejar de mandar el mensaje, pero sí la forma de mandarlo, ¿no? Entonces, por eso se utiliza un poco el humor, ¿no? También hay situaciones, en este caso la mía, bueno, pues que es una historia de un matrimonio, ¿no? donde, bueno, cada uno tiene un punto de vista.
Claro, y se puede decir lo mismo en forma seria o se puede decir, claro, como vosotros lo hacéis, que estáis, claro, sembrados los dos.
Lo que a mí me gustaría
Castillo y tú
resaltar, y es que una de las cosas fundamentales que tiene esto es que los que estamos ahí, tú lo sabes, lo que hacemos primero es divertirnos nosotros. Uh-huh. Porque si nosotros nos divertimos, seguramente vamos a poder transmitir esa diversión al que nos está viendo.
Lo que nos hemos reído.
Lo que nos hemos reído y lo que nos queda por reírnos, ¿no? Porque eso es fundamental para que la gente entienda la implicación que tenemos todos en este tema. Yo no sé si esto se va a seguir haciendo en otros años, en otros tiempos. Uh-huh. Lo que sí es verdad es que la gente lo quiere. Sí. Yo, por ejemplo, hablando de mí, a mí me gustaría seguir en este plan, en esta actividad, sí, buscándole, como ya buscará el encargado, el de siempre, que es como se le conoce,
el de siempre,
que ya buscará argumentos para poder buscar
bonito,
otros temas que también se sirvan de la misma manera que sirve este. Pero fundamentalmente es que somos los primeros que nos divertimos, los primeros que lo pasamos bien.
Y que nos sirve para memorizar, ¿verdad, también, José? Sí.
Porque tiene muchos aspectos.
Te ha costado trabajito en algunas veces que nos quedáramos con las letras, pero bueno.
Ya sabes que nosotros, bueno, pues cuando presento una propuesta de obra abierta a cualquier modificación o añadido que los alumnos y alumnas quieran aportar, por supuesto. Siempre, pues bueno, ya más o menos voy pensando y conociendo un poco las características de cada persona, qué papel le puede ir mejor. De hecho, hay escenas que la preparo pensando en determinadas personas.
Claro.
¿Por qué? Porque ya llevan una trayectoria conmigo y sé que la van a desarrollar bien.
Sí, que ¿vale? A mí me ha visto tu maruja de casa.
Sí. Te he visto que podías entrar en ese papel. Por ejemplo, en relación con lo que decía Paco del grupo, te puedo comentar que este año en principio no había previsto preparar una obra de teatro. No estaba previsto. No nos tocaba desarrollarla porque la universidad ha cambiado, pues tomó la decisión en el curso pasado de que era muy largo la representación en las jornadas culturales y entonces solamente exponían la mitad de los pueblos. Uh-huh. Con lo cual nosotros lo hicimos el año anterior con Yo soy mayor y qué. Y este año no nos tocaba. Pero la demanda del propio grupo, de ellos mismos, venga, no vamos a hacer teatro este año, ya lo representaremos en algún sitio, ¿no?
Claro.
Vale, pues yo estuve de acuerdo, claro está. Y luego, claro, en cierto modo lo dejan en mis manos el que a mí se me ocurra el tema. Pero bueno, yo encantado. La verdad es que a veces es largo de preparar, ¿no? Y de pensar y de desarrollar, pero yo encantado. Y este año, fíjate que preparamos el teatro, ya te digo que solicitado por ellos mismos, estamos preparándolo, estamos desarrollando los ensayos sin tener previsión de representarlo y nos llama la universidad y nos dice que ustedes representáis.
Fíjate.
¿Cómo que ustedes representáis? Si no, este año no nos toca. No, sí, a ustedes os toca, claro que os toca. Es que de esa forma nos reconocen realmente el trabajo que cada año nosotros presentamos.
La verdad es que fue muy divertido. Bueno, y el estreno que tuvimos a mí me encantó, que fue en el Colegio Nebrixa.
También.
En el Colegio Nebrixa es donde se hace la prueba de fuego, ¿no? Porque dice, si los niños que no mienten se lo pasan bien, sonríen, aplauden, es seña que la obra está bien hecha, porque ellos no tienen filtro. Los niños demuestran lo que ven.
Es que vale para todos los públicos. Mm. O sea, que no hay... Sí. Pero a mí me gustaría hacer también una mención, no me gustaría que se me olvide hacer, es que este año hemos tenido una aportación que ha sido muy importante, que es una profesora de teatro.
Eso que no se nos olvide, Paula.
No se nos olvida Paula, porque Paula es verdad que nos ha ayudado mucho nosotros de teatro pues estamos lo justito.
Hombre.
Pero ella nos ha abierto mucho la mente en determinadas cuestiones que nos han ayudado a
estar... Simplemente a concentrarnos.
A concentrarnos.
Hacer ejercicios que te ayudan a concentrarte.
Claro, a perder un poco ese miedo de salir, un poco la vergüenza esa que... Y eso nos ayuda mucho. A mí me gustaría eso de que Paula reconocerle ese trabajo que ha hecho. Y ojalá pudiéramos tenerlo otro año más.
Claro que sí. Eso es estupendo. Siempre aprender, no estar más. Bueno, pues vamos a hablar ya en sí de la obra. Se va a desarrollar todo en una calle. Se verán dos casas, una es la de mi vecina, que es la mujer aquí de mi compañero Paco Castillo, y en la otra estoy yo. Entonces, la primera escena empiezan a interrelacionar las dos vecinas, luego vienen gente por la calle, luego los niños jugando, luego el que llega a su casa. Todo va ahí centrado en lo que es un barrio. Como tú bien decías, como una casa antigua de vecinos. Ahí va a pasar todas las escenas, pero van a ser muy divertidas. Cada una va a llevar un mensaje distinto, que es de lo que se trata, de que cada una lleva su misión.
Y también interrelacionada, o sea, que no son esquemas más o menos apartados, pero que van interrelacionado, porque todo va a hablar del mismo tema, sino que te va a buscar diferentes aspectos, diferentes situaciones para dar a conocer el mensaje, que es lo que pretendemos, ¿no? Que
luego
no
al final habrá baile, vamos, que no se lo pierdan, ¿eh? No, porque al final bailamos, cantamos, de todo, vamos a hacer de todo. Y aprovechando el día del libro, también tenemos una pequeña pincelada antes de empezar, ¿no, José?
Sí, nos habían pedido de aprovechar el día del libro para introducir de alguna manera el acto. Y bueno, pues nosotros encantados. Hemos preparado una cosita que creo que va a gustar. Tiene la parte tradicional de lectura como tal, y hemos seleccionado una serie de obras que creemos que son muy reconocidas y a la gente le va a sonar y las va a compartir. Pero tiene una introducción que no vamos a desvelar, pero que...
Vamos a tener algo relacionado con el día del libro.
Que les va a gustar, que les va a gustar.
Estupendo. Bueno, pues hay que recordarlo. Es mañana jueves a las 8 de la tarde en el Teatro Municipal Juan Bernabé. La entrada solo 3 euros, porque además no es para nosotros. Nosotros la hacemos voluntariamente, con mucho cariño, porque esa recaudación va a ir para las asociaciones de Lebrija. Para todas las asociaciones, por partes iguales, para ayudar a todas. Así que nada, anímense. Y ahí tienen el cartel de nuevo... una más uno igual a dos, ni más ni menos, a las 8 de la tarde mañana en el Teatro Juan Bernabé. Les prometo que van a tener unos 50 minutos, una horita cortita de diversión y además, pues bueno, de buen rollo, como se dice. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí.
A ti por invitarnos.
Y ya, pues nada, nos vemos esta tarde en el ensayo ya general. Estamos nosotros como los artistas.
Hoy tenemos ensayo general.
Estamos como los artistas. Ya tenemos esta noche el ensayo general. Y ya mañana la prueba de fuego, porque aunque la hayamos hecho con los niños, la hayamos hecho en la universidad, pero el ponernos en el Juan Bernabé...
Es otra cosa.
Yo me he subido alguna vez a presentar algún acto que otro, pero no es lo mismo que desarrollar el teatro junto con toda la gente de nuestro pueblo, que se lo vamos a hacer con muchísimo cariño.
¿Sabes qué pasa? Que tú te sabes el papel de memoria en tu casa, se sube el escenario y ya no te acuerdas absolutamente de lo que ha hecho hace un ratito.
Te queda,
¿no?,
un poquito en blanco, pero bueno, yo sé que la gente van a estar súper volcada y que nada, y que si nos quedamos para ello, pues que el otro ayude y eche un poquillo el cable.
Saldrá bien. Os esperamos a todos los
que... Yo estoy confiado.
Que
va a salir perfecto.
Muy bien.
Pues muchísimas gracias a los dos por estar aquí.
Muy bien, a ti.
Y nada, lo vuelvo a recordar, mañana jueves a las 8 de la tarde en el Teatro Municipal Juan Bernabé, 3 euritos solo la entrada, y además pues vaya a ser pues un acto benéfico, porque de camino ayuda ahí a todas las asociaciones de Lebrija. Bueno, y vamos a seguir. Muchísimas gracias a los dos, ya podéis marcharos, y vamos a decirle a las siguientes invitadas, que yo creo que las tengo ya por ahí, que pasen, porque vamos a hablar de otro tema también. Vamos a hablar, como les comentaba, bueno, pues de eso, precisamente de las actividades relacionadas con el Día del Libro. Y para ello, pues tenemos por aquí a nuestras siguientes invitadas, que vamos a hacer un alto así para que vayan entrando. Y de camino, nada, decirle a vosotros que si vais ahí al teatro, ¿vais a verme?
¿Cuándo era? Yo, la verdad, he estado aquí con el ordenador, no me he enterado de nada, no te voy a mentir.
Mañana a las 8 de la tarde en el Teatro Municipal.
Te voy a meter un poquito de presión allí, porque...
Sí, porque se ponen a charlar ahora y no pasan. Pasa como... No te escucho, Ale. A ver... Bueno, digo que esto va a pasar como en el 20 de cruces, que la gente empezaban a charlar una vez que bajaba un grupo antes de subir el otro y no se daban cuenta que estaban en directo en la radio. Póngale, que me quiere comentar algo. Buenas, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Esto es súper... Bueno, aquí es más natural imposible. Aquí, Amparo Romero, ¿eres tú?
Sí.
Y ella, pues, mi prima.
Ella,
Antonio González.
Antonio, como se deja ganas.
Pues nada, digo que esto es un programa en directo, un programa vivo. Por lo tanto, bueno, pues eso tiene que suceder así, mientras uno entra, mientras otros salen. Y además, bueno, pues que este tema lo llevaba María, ella me pasó la información, y entonces ha sido un poquillo así como corriendo para ver lo que vamos a hablar ahora. Vamos a presentar ya formalmente a las personas que tenemos aquí. Tenemos a Amparo Romero Sánchez, directora del CERPE de Molino de Viento. Yo tengo una duda que ahora te voy a preguntar. Y a su lado se encuentra, pues, Antoñi González. Buenas tardes a las dos.
Igualmente.
CERPE, ¿qué significa? Hija, ¿qué le estaba yo buscando?
CEPER significa Centro de Educación Permanente. Comúnmente le decimos Centro de Personas Adultas.
El Centro de Adultos.
El Centro de Adultos.
Yo es que lo del CERPE, lo apunté aquí, es CEPER. ¿No? CEPER, lo tengo hasta mal puesto.
Igual que, por ejemplo, tú vas a un colegio de primaria y lees CEIP. Centro de Educación Infantil y Primaria.
Hasta ahí sí,
pero la sigla.
El CERPE, y ahora yo lo ponía en Google y me salía algo de México, de no sé qué.
Digo, esto no es. Verá, nosotros decimos el colegio de adultos aquí y en todos los lugares.
Estupendo. Pues bueno, vamos a hablar de unas actividades que vienen próximamente, que me parecen a mí muy interesantes. Yo cuando me he metido un poquito en ella, pues me parece muy interesante porque vamos a hablar de dar a conocer a la gente joven. A ver dónde tengo yo el papel, que lo tenía yo por aquí preparadito.
Las cosas del directo, efectivamente.
La cosa del directo es que yo tenía preparado por aquí las actividades que ya van a hacer y cómo van a ser los días.
Vamos a ver.
Las tenemos aquí si quieres.
Aquí, ya. Yo me había hecho mi debereo, uy. Bueno, pues vamos a hablar de un programa que tenéis allí, unas actividades que tenéis allí con idea de hacer que la gente joven conozca las cruces, pero quizás no tanto a través de lo que haya escrito, porque a lo mejor no hay tantas cosas, ¿no? Sino a través de lo oral, ¿no? De que vayan transmitiéndose de padres a hijos, de abuelos a nietos, porque hay muchos nietos que se van a las cruces con los abuelos encantados de la vida.
Claro.
Incluso más que con los padres. Pues dime, Antoñi, por lo pronto, ¿tú vienes en calidad de alumna? ¿Cómo?
Yo de alumna.
De alumna.
Yo soy alumna del aula de memoria. Y en el aula de memoria es donde me estaba preparando este proyectito, que va sobre esto, sobre las cruces, más cómo se montaban, más que ya están montadas. Entonces lo que queremos representar más o menos es eso, cómo se representaban las cruces antiguamente, cómo se montaban, cómo...
Claro, porque ha cambiado mucho.
Cómo era, claro, porque antes eran en los patios de vecinas, para que las mujeres... no abandonaban sus tareas, sino que haciendo sus tareas, pues, se divertían.
Y además, yo recuerdo mi barriada, que había muchas personas mayores, ya desgraciadamente se están yendo por edad lógica, pero me contaban que ya iban a buscar los caracoles, que todas las vecinas iban a buscar los caracoles, a buscar las palmas que ponían luego allí en el patio, en este caso lo hacían en la plazoleta, y cuentan unas historias que hoy día no son las mismas. Hoy las cosas ya se compran, la gente por motivos de trabajo pues también a lo mejor no le dedica tanto tiempo, sino a ratitos nada más, la montan hermandades. Pero bueno, vosotras te atraéis con este programa de buscar eso, ¿no? De ahondar en cómo eran en su nacimiento las cruces de mayo, ¿no?
Sí, mira, efectivamente, como bien dice Antoñi, ella es alumna del taller de memoria. Esto sale de un programa pedagógico que se llama en Delegación Hábitos de Vida Saludable, y nosotros estamos trabajando, yo como maestra lo que estoy trabajando con ella es la memoria. Para trabajar la memoria... vamos trabajando por proyectos y en todos buscamos partir de lo que ellas conocen. Este proyecto, ellas lo han vivido desde pequeña. Entonces, les está ayudando a ellas a recordar cómo era. En clase trabajamos con libros, con documentales. Hemos ido viendo desde el origen de las hornacinas a cómo en los corrales, en los patios, como bien ha dicho Antoñi, se montaban. Entonces nosotros lo que estamos trabajando con ellas desde el taller de memoria es la historia de algo. Como estábamos en el mes de abril y mayo, por la temática hemos cogido que mejor es Lebrija, vamos a hundirnos en la historia y rescatar cómo eran las cruces antiguamente, su origen.
Su origen y cómo se montaban. Porque el título es muy bonito, Historia de las Cruces de Mayo contada a través de las vivencias.
Sí, mira... Nosotros estamos trabajando también desde un programa que es Comunica, donde hay que trabajar la oralidad, la escritura y la lectura, porque esto tiene su peso pedagógico. Entonces, nosotros decidimos trabajar a través de la oralidad, contar de generación en generación, porque la temática es que invitaba, y más con estas alumnas, que muchas lo han vivido desde pequeña, y en sus madres y en sus abuelas. Entonces, hemos decidido hacer una obra de teatro mañana, 23 de abril, el Día del Libro, en honor a Shakespeare, a Lope de Vega, donde vamos a trabajar la oralidad. Ellas le van a contar a los niños, en concreto del Elio Antonio, cómo era una cruz de verdad. En la Plaza Juan Diez de Solís hemos montado un corral. Y en el corral, todo esto a base de documentales. Hay uno que es buenísimo, que hizo Fotomario, en una casa de vecinos en La Peña, donde se ve todo realmente cómo era. Cómo las vecinas del corral, cada una hacía lo suyo, que es lo que ellas mañana van a hacer para representarles a los alumnos. Eso por un lado. Y mañana es el día del libro, porque vamos a trabajar una obra de teatro, un texto narrativo. Tenemos alumnas que han escrito poesía, que van metidas también en el teatro. Y nos queríamos centrar, lo que tú has dicho, en la oralidad. Porque esto, lo bonito, no es decir, nosotros estamos trabajando con libros para poder hacer este proyecto. Pero lo bonito es que se lo cuenten.
Claro, tú le das a lo mejor a un niño un texto para que lo lea y no le presta la misma atención que si está Antoñi, por ejemplo, allí, ella escenificando lo que era un corral de antes, unas cruces de antes. ¿Cuál es tu papel, Antoñi?
Pues mira, nosotros... yo conté un día en clase una historia que me contaba a mí mi abuela, que era que es una historia muy bonita. Y mi abuela decía que contaba la leyenda que unas mujeres venían del campo de trabajar, venían muy contentas cantando, y se encontraron una cruz hecha de olivo. Fíjate. Entonces la cogieron, se la llevaron al patio de su casa, empezaron a ponerle maceta, a cantar y a bailar, y dice la leyenda que ese fue el principio de las cruces de mayo.
Fíjate.
Entonces nosotros, el corral, como ha dicho Amparo, está montado todo lo que había antes, mujeres limpiando los metales, mujeres lavando los caracoles, pelando la haba, lavando en el baño. Hay una explicación de las hornacinas, por qué sentido tiene. Mujeres tocando los instrumentos antiguos, y no quiero que se me olvide nadie.
Principalmente todos los rincones que te encuentras
en una cruz.
Entonces van a estar en los rincones. Y nosotros vamos a entrar 5 o 6 compañeras, y venimos del campo, y venimos con la cruz que nos hemos encontrado.
Y cantando.
Y cantineando, y ya pues hacemos una cosita, un teatrito pequeñito, representamos todos los rincones, un poquito de... para darle lo que tú dices, que no sea a los niños que leen un papel, sino que...
Y que normalmente se ha escuchado siempre que eran las cruces de las mujeres, porque las mujeres eran las que hacían la fiesta. Los hombres, hoy día no, hoy día tanto hombres como mujeres van al compás a la hora de montar una cruz, de disfrutarla.
Y antiguamente también, porque los hombres siempre colgaban las cosas más altas, pero era una cosa de las mujeres, yo te ayudo. Igual que fregar, te voy a fregar, o igual, yo te ayudo. ¿No? Y entonces, luego sí, ahora ya se ha incorporado el hombre normalmente y participa lo mismo hombre que mujeres, pero antiguamente no. Y eso tenía su historia, era porque las mujeres antes no iban a los bares, ni salían de paseo, ni hacían nada. Y entonces, el ser humano siempre ha tenido que hacer algo para
divertirse, y era su momento, era el momento de las mujeres.
Era su día, sus días, no tenían que abandonar a los niños, ni a porque... El trabajo de Mario lo representa precioso, yo lo he visto y me queda maravilla. Cómo está el hermano con el niño en brazos, mientras la madre va y lleva la maceta a ponerla en la cruz, cómo otra está lavando. Entonces, no tenían que abandonar lo que ellas tenían que hacer.
Y lo importante quizás de esas cruces es que a lo mejor no eran tan tarde como las de ahora, ¿no?
Exactamente. No, claro
que
no. Mira,
porque es que el problema que yo le estoy viendo a las cruces es que tú llevar a niños, porque en esa época, míralo, si era de día o era de tarde, pues estaban todos los niños allí. Pero ahora, ¿qué pasa? Que la mayoría de las veces, cuando ya a lo mejor un matrimonio con hijos quiere salir, pues se lo deja al abuelo, se lo deja a la abuela, porque... no es hora de tener un niño en la calle a las 2 ni las 3 de la mañana. Entonces, también es una manera de que los niños no se vayan empapando de eso, ¿no? Que lo bueno es que fuera en un horario. Por eso hay cruces que ya están optando por poner cruces de niños.
Sí.
Por la tarde. Hay varias ya en Lebrija que hacen un día dedicado a los niños, a los peques por la tarde. Sí.
El objetivo de este proyecto, pedagógicamente, es trabajar el patrimonio. Las cruces están muy bien salir, pero esto tiene que estar en los colegios, en la educación. Y nosotros somos un colegio.
Claro.
Es un colegio de adultos que le va a transmitirle a un colegio de niños pequeños. Entonces, el objetivo con este proyecto es que los niños pequeños conozcan lo que antiguamente era una cruz. y vivan eso.
Claro.
Y eso, qué mejor que ellas para contarlo. Por eso, otra de las actividades que tenemos el viernes que viene, Historia de las Cruces de Mayo, a las 10 de la noche, nosotros nos vamos a ver otra vez donde mismo, en la Plaza Juan Díaz de Solís. Y nos gustaría que vinieran todas las familias con niños. Las alumnas hemos preparado y ellas les van a hacer un pequeño acto pedagógico explicándole todo. Uh-huh. Y que después nos quedemos allí un ratito de cruz.
Claro.
Porque damos por hecho que esto se conoce y no se conoce el origen de las cruces. La gente conoce lo que es la cruz hoy. Claro, pero las cruces de mayo de hoy no son las de antaño.
Claro.
Y esta es nuestra finalidad, trabajar el patrimonio.
Claro, y es lo que estábamos hablando, Amparo. Si llega un niño hoy día que no ha visto nunca una cruz y va con sus papás a una cruz, tiene una idea muy, muy, como yo digo, muy...
Difusa.
Ay, eso, me sale la palabra, ya, gracias. Muy difusa de lo que es las cruces, porque es lo que va a ver, es que va a salir a las 12 de la noche, que va a ver mucha gente, que va a ver gente bebiendo en una barra, que sí, que hay gente bailando, pero no es lo mismo que vivirla como vosotros se la vayáis a mostrar.
Esa corcha, porque las corchas nos contaron las abuelas, que cada una sacaba la corcha de novia, la que la tenía. Haba y caracoles, ¿por qué? Porque es lo que había,
claro.
Arrobaba, de bueno, de hemos trabajado todos los aspectos. Los caracoles es lo que había, las habas del campo, los caracoles, los metales, ¿qué significa la hornacina, el origen? Hicimos también otra actividad, un free tour por Lebrija con Juan de Dios, el que invitamos al CEPER de Trebujena y al CEPER del Cuervo, viendo la historia de las hornacinas, la parte religiosa, la parte pagana, cómo se... Eso es lo que queremos, que tú vayas a un lugar y cuando veas una cruz, veas qué significa cada objeto del que hay ahí y el papel de la mujer, la fiesta de mayo, el único día que la mujer, la que la dejaban, podía vestirse y pasar la noche de fiesta.
Fíjate.
Y la letra, y la que no saque novio, que espera el año que viene.
Que son, era una manera de decir,
es relacionarse la noche, con otra es gente. Es la noche que tienes para ponerte guapa. Ese es el sentido de este proyecto, descubrir la historia, hundirte.
Claro, y lo bonito es eso, que van a llegar niños, por ejemplo, de ese colegio, que van a tener la fortuna de ir, de llegar y, a lo mejor con sus padres y ver la cruz de otra forma, porque claro. Le va a decir, mamá, me contaron que las colchas eran las que las señoras tenían más de lujo y era la que ponían. Mamá, pues me dijeron que esto lo hacían por esto y lo otro. Ellos se van a fijar luego en una cruz, no sí. Va a ser como cuando tú vas, ya te digo, a las 12 de la noche con un niño que a la una te está diciendo, yo ya estoy harto de estar aquí, yo no quiero estar aquí entre mayores dando vueltas.
Claro, y antes, bueno, yo la he vivido, no hace tantos años, porque yo lo he vivido eso. Era un trabajo de madre, hija, nieto, todo el mundo, porque yo me acuerdo que a los niños, las niñas, a las que teníamos, nos mandaban a pedir.
Para la cruz.
Para... pidiendo para la cruz. Las corchas, no, todo el mundo no tenía corcha, y además las cruces siempre se hacían en casas de vecinos, de gente pobre, que no. Sí. Entonces, íbamos a las casas de donde... Ay, corre, ve, que esa mujer tiene que tener una corcha. Corre, ve, pedírsela...
Los trajecitos de flamenca,
los trajecitos, de las niñas, los mantoncillos. Antes todo el mundo de flamenca. Entonces, ¿quién tenía los trajecitos de flamenca?
Claro, la gente
pues
que
había
tenía
que ir a pedirlo, lo traía, lo... Eso... Mira, hace 40 años hacíamos nosotros una cruz en el Pilar... Y yo me acuerdo que la estábamos montando y es una anécdota que es muy entrañable porque y nos hacía falta un espejo porque aquella cruz está la cruz aquella antigua que tiene muchos años. Entonces nosotros queríamos un espejo que le viniera bien a esa cruz. Y dice, pues mira, vamos a ir a la casa esa tan bonita de Lea, el que era médico del corazón. Sí. Y decía, yo no voy. Tío, hombre, ahora vamos ahí. Total, siempre hay alguien atrevía y fuimos. Y salió la mujer, que me llamaba Lita, me parece, y se lo planteamos. Y eso fue una maravilla.
De momento.
Venga, todo lo que haga falta, todo lo que...
Para que
y eso hace unos 40 años, no vaya a creer que hace más.
Me comenta, Ale, que tenemos por ahí algún comentario, ¿no?
Tenemos un comentario, sí, de María Josefa Vázquez Castillo, que dice, buenas tardes. La cruz de la Peña la montaba mi suegra en el número 12. Era conocida como la Pepe Batalla. También. Es la cruz que grabó Mari.
Exacto. Yo he estado allí en esa cruz de Mari.
Qué bonito. Qué
el
bonito.
Documental es impresionante.
Yo he estado allí en esa cruz.
Yo destacar también la motivación que tienen estas mujeres cuando se le ha presentado este proyecto. Porque estamos trabajando, no podemos olvidar que aquí estamos trabajando la memoria y los recuerdos. Entonces ha sido abrir un baúl increíble de historias, de recuerdos. Tenemos muchas alumnas, como por ejemplo la señora que acaba de comentar, las vivencias de Antoni. Yo comparto las mías, que yo me he criado en la calle Reyes Católicos, en la Cruz, con las corraleras, con las mauras, viviéndola de niña. ¿Cómo ayuda a trabajar la atención, la memoria, el recuerdo, la asociación? Ha sido un material
y en un tema que no precioso que a todo el mundo le llega. Claro. Yo creo que no habrá ninguna alumna o alumno que diga que no este tema no me gusta, este tema no me gusta. Entonces, pues claro, se hace con más cariño y se busca más dentro de la memoria.
Pero vamos, de todas maneras, todos los proyectos que hemos hecho desde que empezamos este curso. Hicimos un proyecto sobre la infante y una maravilla. Hicimos sobre el Antonio y otra maravilla. Es que llevamos, este es el tercero. Ay, trabajamos con Benito Zambrano, con la película Sola, la volvimos a retomar. Precioso, vamos, que...
Es otra forma de aprender.
Es otra forma de trabajar. Otra forma
pues
de
ya vamos a aprovechar, Amparo, para quien quiera apuntarse. ¿De qué trata? ¿Cómo se apunta? ¿Primero de curso? ¿Tenemos que ir al centro de mayores?
Tenemos pensado, porque la matrícula para el centro de adultos es en mayo, donde se da la propaganda, ¿no? Y tenemos pensado en mayo pues venir a la radio con Julio, el jefe de estudio, e ir a la librería televisión, darlo a conocer, para que las personas sepan que es en el centro de adultos, qué documento tienes que rellenar y todo lo que tienes. Uh-huh. Porque estos proyectos son proyectos de patrimonio. Uh-huh. Que tú te vas a Sevilla, te vas a Cádiz, te vas a Jerez. Pues también lo tenemos en Lebrija.
¿Cuánto tiempo lleváis? ¿Cuántos años? Porque yo estuve allí con el graduado escolar, pero esto no existía, ¿no? Este aula.
Yo es que es mi primer año. Claro. Entonces...
Sí, que es más reciente. Yo creo que no estaría entonces. Yo ya hace un montón de años que estuve, que estaba
empezando.
El graduado, estaba inglés, tenemos estaba otras cosas.
Mira, tenemos inglés para inmigrantes. Tenemos diferentes niveles de inglés. Tenemos el uso de dispositivos digitales, que es fundamental. Vivimos en la era de las nuevas tecnologías y es necesario saber usar un móvil, un ordenador. Tenemos taller de memoria. Vamos a poner patrimonio, tenemos el graduado. Hay una cantidad, una oferta grande. Tan grande en Lebrija, bueno, tenemos muchos alumnos, pero que yo creo que mucha gente de Lebrija, mujeres y hombres jubilados, además, siempre tenemos un momento, informe semanal, ¿verdad? Todas las semanas trabajamos una noticia relacionada con personas jubiladas. Y hoy las personas jubiladas, sois muy jóvenes, estáis muy activas, tenéis muchas capacidades para seguir aprendiendo. Porque hay muchos estudios que demuestran que cuando estás aprendiendo cosas buenas, nuevas, tu mente, tus neuronas
funcionan,
siguen
a la
activas.
Perfección.
Estamos, digamos, retrasando una posible demencia, etcétera. Aprendiendo. Entonces, es muy importante que las personas jubiladas de Lebrija sepan todo lo que hay aquí en el CEPER Molino de Viento. Claro. Y que se apunten.
Y hay que decir que lo que hablábamos antes aquí con los antiguos, bueno, los invitados que hemos tenido antes, previo a vosotras, que te ayuda a memorizar, porque estamos hablando de un teatro que vamos a representar. Me tiene que ir a ver, Antoñi, que voy yo el jueves al teatro. Que
el 23,
yo,
¿no?
El 23 que estoy
por la tarde.
Por la tarde que estoy yo en una obra de teatro. Yo
en lo de la universidad, ¿no?
En lo de la universidad, en la aula abierta. Y es lo que comentábamos, es que a las 8 de la tarde. Nos hace falta actividades que te hagan pensar, que es lo que estábamos hablando, porque una, bueno, está en tu casa, en la rutina, en las cosas de la casa, en la tele, que muchas veces lo que hace es mal informarte más que otra cosa. Entonces tú llegas allí y te relacionas con otras personas, como pasará en el curso donde está Antoñi. Te relacionas con otras personas, tienes otro punto de vista diferente. Luego tienes que memorizar, tienes que pensar, que dice que el cerebro es otro músculo más, que cuanto más se ejercita, mejor. Así que animar a todo el mundo a que se apunte.
Todo ello, como ha dicho Antoñi, llevamos más o menos mes y medio por proyecto, le dedico, pero ahí realmente yo como docente lo que estoy trabajando es la atención, la percepción, la memoria, la lectura, la escritura. Que esta actividad no es que un grupo de alumnas han dicho vamos a montar una cruno. Aquí hay un mes y medio de estudio, de libros, de documentales. todo eso es para trabajar con ello la actividad cognitiva. Entonces es súper importante mantenerte activo muchos años más. Es una etapa muy longeva, pero vivir mucho, pero muy bien.
Y sobre todo, pues, recalcar lo que se dice, ¿no? Que tú llegas a menopausia y que no se te acaba la vida. Al contrario, entra en otra etapa que la puedes disfrutar incluso más que la que has tenido con tu regla, con tus hijos, con tu trabajo. Estás más relajada para aprender y para...
Es lo que trabajamos todas las semanas, ¿verdad, Antoni?
Sigues aprendiendo, pero más relajada. No es lo mismo cuando nosotros hemos ido a sacar graduado adulto. Que bueno, yo el colegio de adultos para mí es mi segunda casa. Yo, antes el graduado, luego el secundaria. Y yo siempre me he encontrado allí a gustísimo. Pero esta vez es distinto porque ya tú no tienes ningún... Tú dices, voy a ir a echar un ratito. Y a la vez pues estás aprendiendo cosas bonitas. La relación con tus compañeras pues más relajada. Claro. Más... La memoria sí lleva tiempo en la escuela de adultos, lo que pasa es que se hacía de otra manera. Era y este año es que es una experiencia muy bonita porque es con proyectos. Cuando llega gente nueva a los sitios, pueden traer aire fresco. Yo creo que Amparo ha traído a la escuela de adultos pues aire fresco. Entonces, pues yo una experiencia que me está gustando mucho. Vamos.
Aquí
una... Y que animo a todo el mundo a que se apunte. Vamos.
Una de las cosas que más se repite en ellas, digo en ellas porque ellos... Sí, y por ejemplo, en el grupo de ella hay 22 personas y dos hombres.
Nosotros tenemos el manijero.
La relación, ¿no? A Francisco uno, de manijero. En tu grupo uno, en algunos dos. Lo más bonito es cuando te dicen, la vida me ha dado otra oportunidad.
Claro.
No esperaba encontrarme con esto. Aprender lo que estoy aprendiendo, que yo no pude ir al colegio. Bueno, estaríamos aquí horas muertas, ¿verdad? Hablando. Claro. Es muy bonito sí. Y además hoy 60, 65, 70 es una persona joven.
Claro, de hecho el año pasado la obra que interpretó el Aula Abierta de Mayores era Somos Mayores y qué.
Que la misma
era
allí
el título.
La
misma
pues
allí
mira, ese,
claro,
título,
entonces...
ese título responde al taller de memoria y de patrimonio que vamos a tener. Eres mayor y qué. ¿Cuántas cosas puedes hacer?
Y aportar.
La media de edad en España, España es uno de los tres países más longevos que existe. La media está en 84 años más o menos según estadística y las mujeres 2 años más. ¿Qué quiere decir? Que si tú te jubilas con 60, 60 y tanto,
uy, nos queda
tú
todavía...
tienes 20 años por delante, tú tienes otra vida. ¿Y qué vas a hacer? ¿Quedarte en casa limpiando?
No puede ser.
Tú tienes que salir, aprender, entrar. De todos los proyectos hay una salida, ¿verdad? Una excursión, siempre un guía, un trabajo.
Eso de las excursiones.
Entonces, vivir. Que tienes otra vida por delante.
Animas.
Eso es nuevo. Eso nos decían en la noticia sacada del País de la semana pasada. Una modelo y diseñadora francesa y un escritor, que ellos se sienten así. Que están jubilados y que dicen, bueno, ¿ahora qué? Que yo ya no sirvo para nada con todo lo que yo sé ahora.
Claro.
Si yo tengo otra etapa, hay que cambiar el chip y decir,
y disfrutar,
es verdad,
porque vas
vivirla,
con más tranquilidad, vivirla. No vas tan acelerada.
No tienes nota, aquí no tienes nota. Aquí no tienes que aprobar un examen.
Eso es lo importante. Pasa con lo que estábamos hablando. Es que hoy da casualidad que las dos entrevistas van ahí un poco unidas en este aspecto, que allí pasa igual. La gente dice, uy, yo hablo de la vida de la universidad, yo me voy a apuntar y si me hacen un examen y si yo tengo que ir cargada de libro. Y ahí es otra cosa parecida a la vuestra.
Yo tengo alumnas que están en la Universidad de Mayores y están con nosotras.
Están en los dos sitios.
Y entonces, pues, te dan charla, te informan, aprendes todavía y sobre todo te relacionas. Yo creo que más que cuando tú vas allí, tanto a esas clases como a las nuestras, no hace falta decir, bueno, a ver, voy a estudiar a Arzalí, ¿qué es lo que aprendió yo? Uy, pues hoy no aprendió nada. No, ¿pero qué he hecho? Pues he estado 2 horas con otros compañeros.
Y además...
He estado relacionándome con los demás.
La atención es la puerta de entrada a la memoria. En el momento en el que estáis y con la ganas y la alegría con la que vais, no es como en una clase que tú tienes que decir, venga, Antonio, atiende a los niños, ¿no?
Claro.
No, vuestra atención está con los 5 sentidos. Ya está ahí el aprendizaje y tus neuronas están activas. Sin tú darte cuenta, es como si vas al gimnasio porque quiere tener tabletita de chocolate en el cerebro.
Sí.
Es decir, es el gimnasio de la mente.
Amparo, y el de... Vamos a adentrarnos primero en el de mañana, 23 de abril, por la mañana, será de 10 a 12, en la Plaza Juan Díaz de Solís. va dirigido a los niños, como decía, del Elio Antonio, del Colegio Elio Antonio de Nebrija, pero pueden ir gente de...
En principio, lo de mañana no, porque todo lo que hacemos se nos va de las manos.
Claro, es que entonces, eso es lo que iba a decir. Digo, claro. Cualquier ciudadano que nos esté escuchando, ¿se puede acercar a verlo?
Hombre, se puede nadie acercar, lo va a echar.
¿Se puede no, acercar? Mujer, pero que me refiero sí, a decir sí. Que si tú los estás escuchando y dices, mira, pues a mí me interesaría claro, ver eso.
Con educación, en silencio.
Ahí te pones fuera.
Es una
fuera. Performa,
es una pequeña obrita de teatro sí. En la calle. Entonces ya el silencio ahí tiene que primar.
Claro.
Llevamos muchos niños, vienen también abuelos de la caridad. Alumnos nuestros, porque el proyecto se está trabajando en el centro semana a semana.
Claro.
Una cosa es que Antonio y un grupo de compañeros van a actuar, pero al proyecto vienen, al teatro vienen todos los alumnos. Bueno, claro, no sé si son ciento y pico de personas.
Uy, entonces ya me veo bastante.
Claro. Treinta y tanto
claro,
en la plaza.
En
¿no?
la plaza.
Eso habremos... Participaba unos treinta y tantos, 40.
Pero claro,
pero como 150.
Claro. 150 mis grupos, es decir, que ese no se
y
abre
ahora al público. Claro, los niños.
Claro,
madre
los niños
mía.
Vienen. Claro. Vienen 160, dos pases de 80, es decir...
Dos pases, porque uno no podía hacer.
Claro, exactamente. Entonces, la actividad de mañana es el Día del Libro, es un teatro donde estamos trabajando los textos narrativos, la poesía y la oralidad. Bueno, un teatro hecho por alumnos de un centro.
Hombre,
evidentemente no es una obra de teatro
y además
que se vaya a hacer en el Juan Bernabé.
Eso, pues, te digo.
Entonces ya tenemos el aforo cogido. A la actividad...
A la siguiente, sí. El viernes 24.
Claro, ese sí hemos que puesto a las 10 de la noche. Con la idea de que venga el pueblo. Nosotros antes, solo los alumnos, vamos a hacer lo que hemos visto en ese vídeo que ha entrado esta señora a hablar. Y la plaza Juan Díaz de Solís va a ser nuestro corral.
Ajá.
Y vamos a merendar mientras montamos la cruz, que es lo que se hacía.
Vamos a hacer lo mismo.
Claro, claro, lo que hacían.
Eso es dentro del proyecto. Eso es como cuando tú vas a las clases de la Universidad de Mayores. Entonces eso no se abre al público. ¿Qué se abre al público?
A las 10. De las 10.
Ya los vecinos, hemos tenido la convivencia, hemos montado la cruz. Vamos a empezar explicando pedagógicamente a todo el que venga qué es esa corcha, qué significa esto, de dónde viene esta historia, para que después cuando se vayan a la octava y a la novena, pues yo sé lo que hay en las cruces y sé de dónde viene.
Claro.
Esa es la idea. Y después pues vamos a cantar cuatro sevillanas,
claro,
cuatro corraleras.
Entonces la persona que vaya con sus niños a las 10 de la noche pues se va a encontrar a alguien
claro,
allí que le explique, y se lo
enseñe. Esa es la idea que tenemos. Una clase teórica práctica.
Sí, sí.
Y ya también, pues, se van a lavar los caracoles, como lo vamos a hacer.
Vamos a poner dinerito.
Hay que comérselo. También, pues, vamos a invitar
como
a todos.
Como hacían los vecinos. Y vamos a invitar.
Invitar a todos que lleguen, que pues los pruebe y que sepan de dónde vienen. Y todo esto, que parece que los caracoles caen del cielo, ¿sabes?
Oh,
y
ahí hay una este persona
para lavarlo, guisarlo. Luego llega la cuis, ¡ay, un poquito de caracoles! Pero nadie sabe... Que
el trabajo, risao, el trabajo,
ni el trabajo
que eso
tiene. Ni esas cosas están cayendo en manos de muy poquitas personas. Lo que es montar la cruz, buscarla. Lo que es una cruz de barrio. Ya luego una cruz de hermandad es otra.
Ya es diferente,
no,
pero
de lo que estamos
diferente.
Hablando.
Claro, pero estamos hablando de las de vecinos, de las
la
de vecinos.
Cruces de barrio, que hay en Lebrija, yo creo que quedan tres o cuatro, no, quizás no queden más. Eso tiene un trabajo, porque todavía hay vecinas. Que ahí estamos.
Y por eso las mayores están yendo. Entonces es bonito que los niños, los adolescentes, los niños se vayan metiendo en ese mundo, claro. y la vayan manteniendo. Que lo bonito es que por lo menos las de barrio se vayan manteniendo
claro.
igual.
Porque nosotros tenemos la ventana, claro. la educación, el sistema educativo. Es patrimonio. Y se crean momentos mágicos.
Claro.
De verdad.
Mira, los colegios están también tratando de hacer eso con el 20 de cruce que le hacen a los pequeños en la Casa de la Cultura hace ya varios años, que tienen su cruz allí. También van pasando las diferentes clases de los niños para que ellos vivan una cruz también de día.
Si volvemos, bueno, en el 2001 fue cuando las cruces se hicieron patrimonio de la humanidad de Andalucía, ¿no? Yo no creo que se hiciera discoteca como parece que están derivando a las calles llenas de gente. Yo creo que eran las cruces de los barrios, de los colegios.
Ese es el problema.
Esa es la, ese, por eso es patrimonio. Sí, de sí. Claro, y ahora ya no se puede derivar esto en discoteca. Que parece en discoteca.
Yo antes... Uy, qué fuerte fue, ¿no? Cuando yo era más chico, la gente lo que solía hacer es irse... La gente que no va a las cruces como tal. Los que van de discoteca barra botellona, básicamente, ¿no?
Como estos botellones.
Iban al paseo. Ay, ¿no? Iban al paseo, se reunían todos allí, y los que iban a la cruz iban a la cruz, y los que iban de botellona iban a botellona. Claro. Yo no sé por qué eso se ha perdido, ¿vale? No sé, hombre, que a lo mejor hubo problemas con el paseo, que no lo niego, ¿no? Pero al no estar eso ahora, pues la gente, los chavales hacen la botellona dentro de una cruz.
O en la calle.
O en la misma calle.
Tú sabes que empieza en el Pilar, esa calle... termina en el mantillo, sí, y sí, por ahí sí. No se puede ni pasar.
Claro. Pero yo no digo que lo del paseo estuviese bien así. También, porque no puedo decir que esté bien, la verdad. Pero claro, sí, se ha quitado eso, ya era por la botellona estar dentro de la cruz. Antiguamente por lo menos se separaba. El que hacía botellona se iba allí y el que iba de cruce.
Claro. Pero tenemos que volver a que la juventud vaya de cruce.
Claro.
Porque tú en la cruz te puedes beber tu cervecita, tu vinito, claro. Que los vecinos te van a...
No, pero vamos no, a lo tener. Mismo. Claro. No es lo mismo. Claro.
Pero hay que, si es una fiesta que es patrimonio, uh-huh. Hay que conservarla.
Claro. Es que lo que decimos, si viene alguien de fuera a conocer nuestras cruces y se mete en una de esas donde, como estamos hablando, hay botellona,
es una discoteca,
pues dice, esto es una feria, esto es una caseta de feria.
Y
con la gente.
Es patrimonio, pues anda que no.
Por eso te digo, y a lo mejor entra y dentro hay cuatro personas bailando.
Claro.
Entonces la idea es un término medio.
Porque no se puede entrar, básicamente, porque a mí me va a pasar. De tanta gente no puedes entrar. Claro. A lo que dice, pues me vuelvo.
Nosotros en Lebrija, desde los centros educativos, desde cultura, desde fiesta, tenemos que luchar porque esto no sea así. Claro. No quiere decir, yo no estoy diciendo que no se monten otro tipo de cruces, pero que el que vaya a una cruz sepa a qué cruz tiene que ir si quiere vivir
algo,
la cruz.
Yo habituaba algo porque, hombre, todo el mundo no puede, no tiene por qué gustarle tanto la cruz, lo que sea, pero quiere salir, ¿no? Yo habituaba algo para esa gente, esos chavales que no quieran ir, a los que no quieran ir a la cruz o les apetece ir a otro sitio, para que eso no pasase.
Tenga un sitio donde ir también la gente joven.
Y el que vaya a la cruz, vaya a la cruz. Y el que vaya al otro lado, pues vaya al otro lado.
Vaya al otro lado.
Porque es que es lo que digo, antes estaba lo del paseo, no estaba bien, pero al final, mira, se separaban unos de otros y...
Otro. Pues nada, pues vamos a pedirle eso, que la gente joven vaya tomando conciencia, porque mira, en esta casa ya se le otorga un almirez de...
A la juventud.
A de plata a los jóvenes, porque está viendo que hay gente joven que también...
Y hay mucha gente joven que le gusta las cruces, ¿eh? Sí,
claro, por eso hay que trabajarlo desde pequeño.
Le gustan las cruces, cada vez le está gustando más, y porque es que yo creo que nosotros siempre fallamos lo mismo. Entran la transmisión, es que hay que transmitir.
Y que hay muchos sábados para irse de botellona, que son cuatro días.
Yo cada año veo más gente joven, y sobre todo, por la parte que me toca, el 20 de cruce lo veo más todavía.
Y el 20 de cruce hay mucha gente joven.
Y cada año van más.
Y hay que hacer cositas para integrarlo.
Y gente que me conoce me pregunta, ¿qué, el 20 de cruce cuándo es? No sé qué.
Claro, le gusta.
Y yo lo veo.
Pequeños granitos de arena que tú vas sembrando y que al final tienen su resultado.
Pues esta idea desde el aula de la memoria ha sido preciosa. Yo desde luego me ha encantado, la verdad. No, y que tiene que estar muy bonito, muy bonito. Bueno, si no se puede ir todo el mundo allí, grabarlo y difundirlo luego grabadito.
Los medios de televisión va a grabar.
Claro, eso, que tiene que estar muy bonito para grabarlo y que todo el mundo pueda acceder a ver esa actividad. Y nada, y el viernes, bueno, pues que estaremos allí a las 10 de la noche, daremos una vueltecita y veremos cómo está aquello, cómo lo habéis montado, la corrala, que yo me ha quedado yo ya intrigada, ¿eh? Eso tiene que estar muy bonito.
El corral. Te acuerdas de los corral, tú también has vivido eso.
Claro que sí, ya una tiene una edad.
Por eso, tú tampoco.
Pues nada, Amparo, Antonio, muchísimas gracias por estar aquí, que os salga todo maravillosamente bien. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, y nosotros antes de irnos voy a leer una nota de prensa que me pasaba mi compañera Carmen, que dice que el Ateneo Nebrisense celebra el Día del Libro con poesía y lectura colectiva abierta a la ciudadanía. Con motivo del Día del Libro, el Ateneo Nevirsense ha organizado esta semana dos actividades culturales con el objetivo de fomentar la lectura y la participación ciudadana en torno a la literatura. La primera de ellas será un encuentro poético de la mano de nuestro compañero Juan Francisco Sánchez Andrade, quien presentará su obra Analexis sobre el corazón del hombre. El acto tendrá lugar hoy miércoles 22 a las 7 de la tarde en el patio de Ajudilde. Se trata de una propuesta escénica diferente y participativa en la que la música, la poesía y la interrelación con el público se combinan para ofrecer una experiencia única. Cabe destacar que el autor ha donado la recaudación de la venta de ejemplares a beneficio de Ajudilde. La segunda actividad será una lectura colectiva que se celebrará el Día del Libro a partir de las 12 de la mañana, mañana, en el Monumento Eli Antonio de Nebrija, situado en los jardines del mismo nombre de la Avenida de Andalucía, junto al colegio. En este acto participarán distintas instituciones educativas y sociales de la ciudad. Hasta el momento han confirmado su asistencia el IE Bajo Guadalquivir, el IE El Fontanal, el Aula Abierta de Mayores, la UPO, el SEIT Elio Antonio, el SEIT Nebrixa, el SEIT Josefa Gabala y Ajudilde. Asimismo, el Ateneo Nebrisa invita a todos los vecinos y vecinas que lo deseen a sumarse a esta iniciativa leyendo en voz alta un fragmento de su obra literaria favorita. Ya sabéis, también tenemos esa dosita con el Ateneo Nebrixense. Por nuestra parte, solo decirles que nos tenemos que marchar, que ha sido un placer estar con vosotros aquí un día más. Mañana volverá María Ruiz en su horario habitual a las 12:30 de la mañana. Así que un besito por casa, sean felices.